Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Literalmente, estamos todavía con el cuerpo caliente. Venimos, dentro de este equipo, de lo que significó una enorme marcha en defensa de la educación pública, en defensa de la universidad pública. Una marcha que todavía permanece en el aire y en los cuerpos. Una marcha que tuvo como uno de los lugares más visibles del Congreso, la Plaza de Mayo, pero que se expresó en cada uno de los lugares del país. La lista es impactante. Ushuaia, Chilecito, Córdoba, Tandil, Rosario, Viedma, multiplicado en cada uno de los sectores casi de la misma manera. El ataque abierto en términos de recorte del presupuesto real fue el disparador de algo que no parece ser una situación aislada ni exclusiva, y por supuesto que tampoco se limita en el plano educativo, ni tampoco se limita a las universidades. Ahora bien, lo que sí se ve, y se ve muy claramente, es que la amenaza de privatización, en este caso de la educación, muestra que lo que podemos llamar la derecha financiera, una de las tantas derechas, tiene muy clara su agenda. Pero quizás lo que podemos hacer, lo que podemos en esta instancia preguntarnos, es qué sucede de nuestro lado, con o sin comillas. Por ejemplo, ¿qué educación queremos? ¿Qué universidad queremos? ¿Seguiremos emparchando? ¿Seguiremos forjando estructuras académicas extractivistas? ¿Qué rol tienen actualmente las universidades en gran parte del despojo que sufren los territorios y los cuerpos? Y sobre todo, ¿cómo trazamos todos estos objetivos, no solamente de una manera enunciativa, sino principalmente cómo logramos concretarlo a los fines de generar otros horizontes? En este programa número 323, insisto, todavía con el cuerpo caliente, nos moveremos entre las urgencias y las esperanzas de mundos mejores.
Después de la deriva.
Buenas, ¿cómo están? Bueno, programa 323, estamos acá en Después de la Deriva, en FM La Tribu. Estamos con Paulo. ¿Cómo andas, Pauli?
¿Qué haces, Guille? ¿Todo bien vos?
Bien, muy bien. Buenas, ¿vos también estuviste en la
marcha? Sí, en la marcha, maravillosa marcha, hermosa marcha. Festiva, decíamos, ¿no? Había algo de eso.
Festiva. Y del otro lado también anda ahí Carito Strongoli, que también viene de ahí.
Que se vino caminando.
Y entiendo que está conectada del otro lado Mariana Giaretto, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy, ¿me escuchan bien?
Perfecto, ¿cómo andás vos?
Bien, acá andamos también, recién llegando de la movilización en Neuquén Capital, convocada por la Universidad Nacional del Comahue, así que también con la sangre corriendo por todos lados, muy contenta porque fue muy masiva la movilización, así que muy bien.
La masividad fue algo que se marcó, ¿no? En todos los lugares donde escuché y leí, era algo que siempre fue señalado como excepcional.
Sí, porque me parece que venimos de procesos y de periodos de desmovilización o de movilización selectiva, ¿no? Muy fragmentada, donde siempre es bastante sectorial. La convocatoria y quienes movilizan y me parece que en este caso, si bien tiene que ver con un ataque sectorial, también tuvo un efecto multiplicador que convocó a gente de lo más diversa, ¿no? Entonces me parece que esto tuvo, ¿no?, una especie de efecto, ¿viste? Cuando tiras una piedra en el agua y hace varios círculos y no te lo esperaba. Bueno, me parece que algo de eso está operando y es lo que nos empezó a llamar la atención.
Claro, clarísimo. Mariana, cuando estábamos pensando el programa para hoy, apareciste como una de las personas que nos puede ayudar a pensar este momento complejo, ya no solo de las urgencias y de los ataques abiertos a la universidad pública, sino también qué tipo de universidad tenemos hoy. A ver si podemos también generar nuestras propias agendas, ¿no? Que es una de las cosas que de alguna manera tratamos y con cierto esfuerzo buscamos. ¿Qué universidades tenemos, Mariana? Ayúdanos.
Sí, bueno, yo en ese sentido me parece que no podemos desvincular cómo pensamos a la universidad en relación al Estado, ¿no? Porque cuando hablamos de una universidad pública estamos hablando de los procesos de educación formal enmarcados en cómo se organizan este tipo de sociedades, que es bajo un tipo de Estado, ¿no? Y ahí hay un montón de contradicciones que podemos empezar a desarmar y a reconstruir en función de los últimos 40 años, ¿no? Me parece que, bueno, los que ya pintamos canas venimos de los 90, ¿no?, en donde ya se pegó el primer batacazo para que esta universidad sea una universidad que claramente viene en decadencia, que está en crisis, una crisis larga, y que en realidad por momentos se expande y tiene algunos como, si se quiere, espacios o en los que se revitaliza o en los que parece resignificarse, y en realidad desde mi punto de vista el proceso de decadencia sigue en marcha, ¿no? Entonces el problema del financiamiento en realidad es un problema importante, estructural, pero no el único problema, ¿no?, que atraviesan las universidades. Y creo que, así como menciono los 90 con todo el ataque, con el intento de arancelamiento de los estudios de grado, sabemos que los posgrados en general son todos arancelados, y bueno, toda una serie de transformaciones y modificaciones que tuvieron que ver con digamos, reestructurar la educación superior en función de las demandas del mercado de los 90 y del mercado que la relación entre Estado y mercado que se instauró desde ese momento, y que el punto de inflexión, así como digo, miro para atrás, también más cerca fue la pandemia, ¿no? En la pandemia la universidad mostró todas sus limitaciones, sus deficiencias, sus problemas para responder a situaciones de emergencia, y lo que hicimos en general fue, bueno, los manotazos de ahogado que salimos a hacer y tratar de seguir adelante, ¿no? Con buena predisposición en algunos casos, pero creo que no logramos, o sea, yo sinceramente pensé que tal vez iba a ser un punto de inflexión en revisar qué estábamos enseñando, para qué lo estábamos enseñando, de qué manera, con qué herramientas, ¿no? Todo el tema de la virtualidad. Y luego terminó la pandemia y volvimos a ser, diríamos, que hasta peores que antes, ¿no? Entonces, esto, digo, yo tengo una visión muy crítica, soy docente de la universidad, lo aclaro, porque pareciera que no, pero creo que es una universidad en decadencia y no por eso hay que dejar de defenderla contra el ataque que en este momento está sufriendo. Y acá digo, vuelvo a lo primero que decía, tiene que ver con cómo pensamos al Estado, y hoy es muy difícil, hoy los que pensamos críticamente al Estado estamos entrampados, ¿no?, en que la derecha también, esta ultraderecha también critica ferozmente al Estado. El problema es que son críticas totalmente opuestas, ¿no? Por diversos flancos, y que hay que hacer la diferencia, ¿no? Y hay que tener la claridad para saber de qué tipo de crítica y el para qué, ¿no?, estamos llevando adelante esa crítica al Estado.
Clarísimo. Estamos hablando con Mariana Yareto. Tenemos la enorme oportunidad a no más minutos de lo que significó una marcha a nivel nacional, federal, en torno a la educación. Y ahí le pasamos la posta a Pauli Blois.
Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos? Mariana,
bien.
Hablabas recién de una decadencia. ¿Alguna pista, algo que se te ocurra como para poder empezar a pensar cómo salir de esa situación? Hoy, bueno, la marcha ya da como un signo bastante positivo, pero ¿qué se puede hacer? ¿O cómo lo pensás? Esa salida, ¿no? Ese cambio necesario.
No, lo que pasa es que, me parece que son como dos momentos y dos niveles de análisis diferentes. Uno es este, el defensivo, ¿no? Si tantas personas diversas, incluso aquellos que votaron a Milei, salieron hoy a defender a las universidades nacionales, creo que siguen siendo espacios o aquellas trincheras, diría Gramsci, en las que se pueden dar determinadas disputas. Y esas disputas en una sociedad capitalista tienen que ver con principalmente la inclusión, ¿sí? Y con todos los problemas que tiene la inclusión vía universidad y vía conocimiento, ¿no? Es una inclusión mediada, filtrada, donde no todos entran, donde no todos permanecen y donde luego lo que prima es la meritocracia, ¿no? ¿Quién alcanza, cómo lo alcanza y qué cantidad de conocimiento pone al servicio fundamentalmente de su vinculación con el mercado, ¿no? Porque estamos en general hablando en términos instrumentales de eso. Ahora, no es poca cosa en el marco de una ofensiva del capital en manos de esta ultraderecha, en nuestro caso de Milei, pero sabemos que es una ultraderecha que está operando a escala global y que viene a terminar con esas pequeñas trincheras que sobreviven para que directamente no haya límites o no haya obstáculos por los cuales el capital pueda ir a fondo, ¿no?, con los procesos de reestructuración y de reforzar y profundizar la explotación, ¿no?, y la dominación. Con toda una serie de cuestiones, me parece que cuando yo hablo de decadencia también estoy pensando en todo lo que significa la revolución tecnológica de los últimos 30 años, ¿no? Por mencionar simplemente el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Algo que no estamos, problematizando y revisando en las universidades. No lo estamos haciendo, estamos viendo cómo hacemos para convivir con algo, con esto, que no sabemos si los trabajos, los parciales, los hacen con el chat, no lo hacen, es un lío. Entonces, por eso te digo que, es como como muchas de las instituciones de la modernidad que están quedando anacrónicas ante la avanzada de toda una serie de transformaciones muy rápidas, muy profundas, y que al mismo tiempo siguen siendo refugio de aquellos también valores propios de una época que tenían que ver con, ¿no?, la igualdad, la libertad, con estos valores tradicionales. Entonces ahí tenemos como, ¿no?, una especie de desacoplamiento entre lo que defendemos, lo que nos ataca y cómo sobrevivimos ante ese de esos dos procesos sumamente complejos. Entonces, volviendo a tu pregunta, en realidad es lo mismo cuando vinculo la universidad al Estado, son instituciones que operan fundamentalmente para reproducir el statu quo, ¿no?, el estado de cosas actual. Si vos me estás preguntando por una salida emancipadora, yo no la veo por el lado de la universidad. Hoy en ningún, salvo en algunos nichos chiquititos, algunas pequeñas cátedras o agrupaciones, se sigue sosteniendo algo parecido, ¿no?, a un pensamiento crítico, revolucionario, pero después, en general, las universidades son usinas que preparan profesionales para no reproducir las relaciones capitalistas, digo, no en eso no sé de qué salida podemos pensar. Es lo mismo que pensar un Estado, cómo pensar al Estado en términos emancipatorios, ¿no? Es el fin del Estado, ¿no? Es otra sociedad y sin Estado.
Bien. Mariana, no tenemos mucho tiempo y yo tengo una pregunta para hacerte que sé que la respuesta no es corta, con lo cual haz lo que puedas, pero me interesa mucho tu visión. ¿Qué significa estar dando clase a pocos kilómetros de Vaca Muerta, de la zona del fracking?
Y significa un montón. Voy a hacer lo más escueta posible. Una de las cuestiones permanentes, por lo menos en mis clases, es recordarles que estamos en Vaca Muerta, ¿no? Porque, bueno, se naturaliza y nos olvidamos, y yo, de hecho, en los programas de mi materia incorporo material, ¿no? Que se trabaja y se estudia desde el proceso que tiene que ver con el pacto YPF-Chevron hasta, bueno, la conflictividad y el impacto que genera que esté funcionando Vaca Muerta. Lo mismo con respecto a, y hay que recordarlo, porque si no, lo que queda sobre la superficie es que es un motor económico que genera bienestar, por lo menos para parte de la población de esta zona. Y cuando miramos bien, en realidad es un sector minoritario que tiene una capacidad de pago muy diferente al resto de la clase trabajadora, ¿no? Estoy hablando de los trabajadores petroleros, y todo lo que eso va generando, ¿no? En un entramado sumamente complejo en términos de estructura productiva y de estructura social. Así que en mi caso es eso, recordarles todo el tiempo, ponerlos sobre la mesa y dar ciertas discusiones, ¿no? Que son, esto, que tienen, en general tienen que ver con este carácter extractivista del capitalismo en la fase actual, y que tiende a naturalizarse, ¿no? Y tiende a, Si no lo hacíamos nosotros, lo iba a hacer otro, ¿no? Esta idea de, bueno, es la salida económica más importante que en estos momentos existe, y es verdad, ¿no? Hay elementos de verdad en eso. Pero bueno, después también esto, ir problematizando, por ejemplo, no sé, los estudiantes y las estudiantes tienen problemas para acceder a los alquileres, porque los alquileres están muy caros, porque claro, la capacidad de pago que tienen los obreros petroleros lleva los precios de los alquileres a un lugar. Entonces, trabajar todo eso me parece que es parte de la tarea docente, y bueno, tal vez parte de esa salida de la que hablábamos hace un ratito, ¿no?
Clarísimo. Mariana, como de alguna manera, no sé si homenaje, pero diálogo con esta conversación y lo que significó también la marcha, te invitamos a que continúes con nosotros escuchando Que Vivan los Estudiantes, Violeta Parra, que no sé vos, pero hoy lo estuve tarareando todo el día, así que, y te mandamos un abrazo enorme de parte de todo el colectivo Después de la Deriva.
Un abrazo, Mariana.
Dale, un abrazo a todos y bueno, nos estamos escuchando y viendo pronto. Gracias. Besitos.
Besos.
La historia es nuestra y la de los pueblos.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que nos asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el entrar de las jaurías. Caramba, zamba la cosa.
Que viva la astronomía.
Que viva los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotana y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba, zamba la cosa. Que viva los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiendo que es afrecho. Y no hace sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba, zamba la cosa.
El código de derecho.
Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba, zamba la cosa, viva la literatura.
Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con la bandera en alto, va toda la estudiantina. Son químicos, doctores, cirujanos y dentistas.
Caramba, zamba la cosa, que viva los especialistas.
Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia la bolsa negra sacra
le bajó las indulgencias.
Porque hasta cuando nos dure, señor, es la penitencia.
Caramba, zamba la cosa,
que viva toda la ciencia.
Maestro, que nos inquieta.
pa' toda la estudiantina. Son químicos, doctores, cirujanos y dentistas.
Caramba, zampa la cosa, que viva lo especialista.
Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia la bolsa negra saca.
Le bajó la indulgencia.
Porque hasta cuando nos dure, señores, la penitencia.
Caramba, zampa la cosa.
Que viva toda la ciencia.
Después de la deriva.
Bueno, seguimos en Después de la Deriva, estamos en vivo 21:31, estamos aquí con Paula Blois y hablábamos de todavía de lo que significa la dificultad de transitar desde la marcha hasta el estudio sin mediaciones, aunque de alguna manera es lo que le da sentido, ¿no, Pau?
Sí, hermoso. Venir así en caliente también está bueno.
¿No? En caliente. Sí. Tal cual. Y también hablábamos de que nos llegan mensajes de varios lugares del país donde la marcha fue también inédita: Río Cuarto, Comodoro Rivadavia, Santa Fe, Rosario. Digo, es muy impactante también verlo como un fenómeno federal. No se trata, más allá de si son 500.000 personas las que estuvieron hoy o no en Plaza de Mayo, que es un número grande, es lo federal, evidentemente, lo que también está transmitiendo algo ahí en los territorios que habrá que pensar también en diálogo con lo que señalaba Mariana.
Con lo que señalaba Mariana, sí. ¿Y qué es? Pensar qué significa la educación pública, pensando en el país y pensando en la vida de cada persona también, ¿no? Y pensando esto, también contemplando esta crítica que hacía Mariana tan fuerte de una universidad capitalista, extractivista, ¿no? Que también generalizar así me parece injusto, ¿no? Porque hay otras cosas también.
Tal cual. ¿No? Y vamos a seguir viajando. Ahora vamos a ir desde Neuquén, que estamos hablando con Mariana, y nos vamos a Salta y a Jujuy. Y vamos a tener dos audios de un compañero que hemos ya varias veces hablado de él en esta instancia, que es Nahuel Morandini, que es docente de la Universidad Nacional de Salta. Quizás le suene, yo creo que probablemente le esté sonando a muchos y muchas de ustedes, porque fue una de las personas que fue detenida por el tuiteo que tomó cierto carácter nacional y que obviamente todavía está soportando la persecución judicial en una provincia donde la persecución judicial es una constante, en un país donde la persecución judicial es una constante. Así que, Pau, si estás de acuerdo.
Dale, escuchemos. Sí, estuvo muchos días preso, ¿no? Y en condiciones, bueno, con un compañero y en condiciones terribles, ¿no? Hay que insistir en eso también.
Sí, sí. Con Roque Villegas, y estuvo creo que 55 días, ¿no? Si no me suena, pues creo que un número de ese orden, una barbaridad, y en una próxima instancia vamos a hablar con Nahuel de la situación en torno a la acusación que se le dio a varias personas del sistema penitenciario por maltratos y otras causas creo que todavía más graves. Así que bueno, vamos a escuchar el primer audio de Nahuel Morandini que nos hace desde Salta.
Paula, Guillermo. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Soy Nahuel Morandini, en este momento estoy regresando desde la localidad de Orán hasta San Salvador de Jujuy, que es el lugar donde vivo. En la localidad de Orán funciona una de las dependencias, una de las sedes de la Universidad Nacional de Salta desde hace 50 años. Estuvimos esta mañana junto a estudiantes, junto a compañeros docentes y no docentes de la sede, participando en lo que fue la marcha en defensa de la universidad pública y que además contó con la participación de diferentes referentes y referentas de organizaciones sociales, de organismos de derechos humanos, sindicales y políticos de Orán, que fue multitudinaria, que se dio cita en una de las dependencias de la universidad y que posteriormente se trasladó hasta la plaza principal, donde realizamos una radio abierta con una gran participación, que los estudiantes, tanto estudiantes como docentes y no docentes, manifestamos nuestra preocupación en cuanto a las políticas del Estado Nacional que se sirven sobre el funcionamiento y ponen en jaque, ¿no?, el funcionamiento de todas las universidades estatales de nuestro país. Y nos pareció muy importante poder destacar el rol de la universidad dentro del lugar en el que nosotros nos toca trabajar, en el que nos toca participar, que es una localidad del interior de la provincia de Salta, que acá justamente en Orán funcionó y funciona uno de los ingenios azucareros más sangrientos que pueda recordar nuestra historia reciente, el ingenio El Tabacal, propiedad de la familia en su momento de la familia Patrón Costas, que expulsó a población indígena que hoy mantienen y luchan por sus territorios en los cerros, en las serranías que están próximas a Orán, principalmente las comunidades que se agrupan bajo Tincunacu, que nuclea justamente cuatro Ailus, pero que también esta sede universitaria recibe a hijos de campesinos de las localidades del Chaco Salteño, de Embarcación, de Pinchanal, de Rivadavia y Banda Sur, y por supuesto a toda la gran masa de hijos de obreros del azúcar, de obreros de los frigoríficos, de las actividades agropecuarias y de tantos otros servicios que se brindan acá en Orán. Una de las pibas que estuvo participando realmente nos emocionó al contarnos que su mamá no había tenido la posibilidad de aprender a leer y que sin embargo ella había insistido mucho para que la hija, la que estuvo hablando delante de nosotros, pueda asistir a la universidad, y que esta piba se había recibido hacía poco de enfermera. Bueno, una de las tantas historias comunes, pero no por ello no trascendentes para la vida, no solamente familiar, sino para nosotros como docentes, como universidad, como pueblo. En ese sentido, también salimos fortalecidos, porque a la multiplicidad de voces el criterio era común, que era el criterio era la defensa irrestricta del acceso a la universidad pública, gratuita, de calidad, fortaleciendo el sistema no solamente educativo, sino científico de nuestro país. Eso nos nutre porque sabemos que no va a permitir afrontar lo que viene, que no va a ser sencillo, que no va a ser fácil. Sabemos que del otro lado no les interesa lo que nosotros podamos hacer, no les interesa lo que podamos manifestar, en tanto y en cuanto no salgamos a la calle, no levantemos la voz, no rompamos los protocolos que violan justamente el derecho a la protesta. Y para una localidad tan pequeña, si se quiere, ustedes que están en ciudades mucho más populosas, poder vernos, encontrarnos en la calle, es y será siempre un motivo de alegría, de satisfacción y también, ¿por qué no?, de esperanza.
Escuchamos la voz de Nahuel Morandini desde Salta, donde es docente de la universidad, donde es además una persona tremendamente comprometida, no solo con la dinámica universitaria, sino con lo que mucho pasa en el territorio. ¿Algo, Pau, que quieras subrayar o poner en diálogo con lo de Nahuel?
No, muy emocionante lo que decía Nahuel, y me surgió la pregunta, bueno, ¿qué pasa mañana después de esta marcha? Pero veremos
qué pasa.
Con esta clara multitudinaria, marchas en todos los lugares.
La sensación que va a depender mucho de lo que hagamos, ¿no?
Exacto, no, sí, tal cual. Va a seguir dependiendo de lo que hagamos.
Hay una, no deja de haber una crisis de representación que quizás muchos y muchas festejamos, pero evidentemente se trata en todo caso de hacer algo con
de
eso.
De hacer algo, recoger eso, tal cual.
Exacto. Bueno, y vamos a escuchar un segundo audio, un poquito más corto, de Nahuel, que continúa un poco entretejiendo la situación.
Por otra parte, me parece muy importante destacar que durante la jornada de hoy, que se produjo y reprodujo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, la participación de los y las estudiantes es un factor clave, porque creo que son los movimientos estudiantiles los grandes transformadores de la historia reciente, al menos en cuanto a lo que hace al acceso a la educación universitaria y en nuestro país, poniendo en valor lo público y lo gratuito y la exigencia en cuanto a la calidad y a la formación de nuestros investigadores e investigadoras. Creo que estando en una localidad como en la que me toca estar en este momento, en el interior del interior, hay este aspecto que toman otras dimensiones, otros relieves. Esto que nosotros siempre decimos y manifestamos, ¿no? Nosotros participamos en la formación de pibes que hasta hace poco cosechaban su maíz, cosechaban su zapallo, que criaban sus cabras, sus caballos, sus vacas, etcétera, y a veces las herramientas que nos proporciona la universidad, no solamente en cuanto a la infraestructura, ¿no?, sino las herramientas formativas, son muy ajenas también a esas realidades. Es necesario rediscutir y profundizar en cómo también la universidad se pone al servicio de las grandes masas, no solamente para facilitar el acceso de los hijos de campesinos, de trabajadores, etcétera, al sistema universitario, sino que para generar el conocimiento que les siguen siendo útiles, no solamente para la conservación del saber popular, sino también para su reproducción y también, ¿por qué no?, para la búsqueda de alternativas y de soluciones que le permitan mejorar su calidad de vida, acceder a mejores servicios y no seguir favoreciendo y fortaleciendo lo que es, a nuestro entender, a mi entender, el saqueo de los recursos naturales y las políticas de hambre que son dirigidas a los sectores que son marginados por este gobierno y por muchos otros, por supuesto.
Bueno, nuevamente Nahuel de alguna manera pone en diálogo, ¿no?, con mucho lo que había sido...
Lo que dijo Mariana, sí. Sí, la palabra público, ¿no? Hay como mucho para poder, para dialogar acerca de eso. ¿Qué es lo público? ¿Cómo entendemos lo público? ¿No? En vínculo con lo que dijo Mariana y con lo que ahora decía Nahuel, ¿qué es esto de una construcción colectiva de la universidad?
Tal cual. Bueno, antes de ir al evento musical para poder después tener nuestra entrevista directamente con otra compañera ahora del sur, vamos a hacer tres promociones, tres chivos, como se dice. El primero es invitar a un conversatorio, movimientos sociales y desafíos para construir lo común en contexto de Estado hostiles, y van a exponer Diego Castro de Uruguay, Adrián Piva de Argentina, Mariana Yareto, que recién hablábamos también de Argentina, Milton Piñeros de Colombia y Paulina Barrera de México. Esto va a ser 24, 25 y 26 de abril en el aula de Claxo, y no entiendo la sede, ¿cuál es? Ah, acá, en la Facultad de Ciencias Sociales en Santiago del Estero. Está más grande el aula que la sede, sépanlo. No fue solamente un error de mi parte. Así que bueno, 24, 25 y 26 de abril, un panel de recontralujo, y de alguna manera aparece sintetizado con esta mesa de Claxo que dice el Estado como contradicción, que era algo que justamente antes señalaba Mariana. Después va a haber otra presentación, en este caso un libro, el 28 de abril a las 5 de la tarde, en Camarones 2876, que es una biblioteca popular muy hermosa, una biblioteca que se llama Vilpli, va a estar la presentación conjugando dos libros. Uno, el ya mencionado Diego Castro, un libro nuevo, Mandato y Autodeterminación, y otro, un libro que hemos escrito con Pauli Blois, justamente, que se llama Veneno, de la editorial Hecht, así que estamos muy felices. En momento vamos a dedicarle más tiempito a eso.
Sí.
En todo caso, el 28 de abril a las 5 de la tarde. Y lo último, una actividad, todos somos TELAM, ni ajustes ni despidos en el Estado, en TELAM no sobra nadie, donde van a participar compañeros y compañeras de TELAM y también el tercer festival Puentes de Agua, y va a ser el 27 de abril a las 11 de la mañana en la Plaza Barrio San Juan. Así que vamos a tener ahí también otra oportunidad nuevamente de conjugar, de armar, frente a un, no sé si llamarlo enemigo o qué, lo que tenemos del otro lado que nos busca fragmentar, tejemos redes, ¿no? Esa quizás es la estrategia. Y en ese contexto, el tema no es menor, Hasta Siempre, de Carlos Puebla, en este caso la versión de Rolando Goldman, contexto y voz, ni más ni menos que del subcomandante Galeano.
ciudadano del mundo ya recuerda lo que ya sabíamos desde Espartaco y que a veces olvidamos. La humanidad encuentra en la lucha contra la injusticia un escalón que la eleva, que la hace mejor, que la convierte en más humana. Tiempo después, la memoria y la esperanza le tomaron la mano para escribir en su carta de despedida. Un día pasaron preguntando a quién se debería avisar en caso de muerte, y la posibilidad real de hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere si es verdadera. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Y entonces el Che siguió su camino. Al despedirse, por decir hasta luego, el Che decía hasta la victoria siempre, como quien dice, nos vemos al rato. Una y otra vez la imagen del Che soñando en la escuela de Liguera reclamaba su lugar entre mis manos. Desde Bolivia llegan esos ojos entrecerrados y esa sonrisa irónica diciendo lo que pasó y prometiendo lo que pasaría. He dicho soñando, debí haber dicho muerto. Para unos murió, para otros se durmió. ¿Quién está equivocado? El poder nos dijo que la historia había terminado en la quebrada del Yungo. Dijeron que la posibilidad de una realidad diferente, mejor, fue destruida. Dijeron que la rebeldía terminó. ¿Terminó?
La pregunta determinó las redes tejidas con América Latina y las redes tejidas también dentro de Argentina. Arrancamos el programa hablando con Mariana en Neuquén, nos íbamos a Jujuy para escuchar la voz de Nahuel Morandini. Y ahora entiendo que vamos para Río Negro a escuchar a una compañera que ya es habitué de este programa, Wanda Janowski. ¿Estás en Viedma, Wanda? ¿Cómo estás?
Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, estoy en Viedma.
¿Cómo fue hoy Viedma?
Sí. Bueno, acá la marcha fue muy grande para lo que suelen ser las marchas acá. Viedma es un lugar pequeño, digamos, capital de provincia, pero es como un pueblo grande y no suelen haber grandes manifestaciones. Y bueno, todos quienes estábamos coincidíamos en que fue la movilización más grande que vimos acá en Viedma. Las comparamos con la de los 90, y bueno, incluso más grande que en aquella época donde hubo periodo donde no se pagaban los sueldos estatales y bueno, y hubo mucha movilización, pero esto era más grande, ¿no? Y además, bueno, como en todo el país hubo muchos gremios que participaron, incluso estuvo la UOCRA, que es la que nos pega en otras ocasiones, esta vez se acopló. Y bueno, muchos gremios y mucho personal de salud también, bueno, de ya estudiantes, docentes, así que fue muy, muy impresionante en ese sentido, ¿no? Así como lo fue en todo el país.
Yo acá tengo la duda de si seguir escarbando con eso, que me gustaría escucharte. Bueno, ¿por qué, no? ¿Qué hay en esa universidad? Hace un rato la escuchábamos a Mariana mostrar cierto escepticismo respecto a lo que puede ofrecer la universidad como institución. No la quiero refrasear, pero digo, una institución que parece expresar ciertos valores antiguos y en todo caso recontracoptada por el capital. Pero a su vez, por algún motivo, presenta un, no sé si un elemento aglutinante, pero algo de ese estilo. No sé vos cómo lo estás pensando, a ver si nos puedes ayudar a pensar, ¿no? Eso.
Sí, yo escuchaba ahí. Se corta un poco, no sé si ustedes me escuchan cortada.
Perfecto, te estamos escuchando.
Bueno. Sí, yo escuchaba atentamente lo que decía Mariana y después lo que decía Nahuel, que, bueno, decían cosas bastante distintas, ¿no? Y pienso que en realidad como que es una situación muy ambivalente, ¿no? Siento así como ambivalencia, que la situación tiene muchas aristas. Que sí, lo que mostró es que la universidad parece resonar, ¿no? Como aglutinar distintos espacios. Sigue como existiendo un imaginario, que bueno, tiene algo de imaginario y quizás también algo de real, ¿no? De la universidad como un lugar de, como decía Mariana, ¿no?, como refugio de ciertos valores, de igualdad, de libertad, que son, sí, coincido, ¿no?, como en cierto sentido como tienen un anacronismo, ¿no? Pareciera como si fueran como percepciones o resabios de un otro momento, ¿no?, en el presente, y que en realidad no se adecuan tanto a lo que pasa en verdad. Pero algo pasa, ¿no?, en donde la educación puede aglutinar y puede resonar, ¿no?, ser como un espacio de resonancia del malestar general o de gran parte de la población, o una parte, y como mantener ese lugar de como de cierta libertad, ¿no?, y de cierto cobijo de esos valores, ¿no?, que me parece que claro, al recibir este ataque tan fuerte, ¿no?, de esta ultraderecha, como que eso también, como se juntan, ¿no?, se juntan distintos como espacios, personas, pensamientos, y logran juntarse ahí, ¿no? O sea, que hay algo que, bueno, sí, que obviamente resuena como en muchos sentidos, que sigue siendo un lugar vital, ¿no? Coincido igual con lo que decía Mariana, ¿no?, de este desacoplamiento de la universidad, de también que está organizada alrededor de la inclusión en este sistema y en la reproducción de ese sistema, pero a la vez pasan otras cosas al mismo tiempo, ¿no? De esta posibilidad de ser un lugar de pensamiento, o por lo menos de tener algunos espacios de pensamiento y de cierta libertad y de cierta creatividad, más allá de que está totalmente reorganizada, o no totalmente, pero en su gran parte reorganizada en función del mercado, ¿no?, sobre todo a partir de los 90, también con todas las transformaciones que tuvo.
¿Verdad? Sí, se te escucha perfecto. Estamos hablando con Vanda Janowski, quien está en Viedma. Vanda, vos das clase en la universidad en Viedma, ¿verdad? Pues te quiero hacer una pregunta al respecto.
Sí, doy clase en la Universidad del Comahue, en la carrera de Ciencias Políticas.
En el último viaje, que en particular tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad de San Juan y también en la Universidad de La Rioja y en San Luis, una de las características que nos fueron señalando comunes en la propia estructura provincial de esas provincias, por eso te quiero preguntar cómo es el caso de Río Negro, es un desacople muy grande entre las personas que viven en la capital provincial y el resto del territorio, que hace un juego, y que acá viene la pregunta, muy difícil, en donde hay un trabajo grande del poder de presentar al resto de la provincia un poco a disposición de las personas que viven en la ciudad, y no más bien como una parte integral. Me lo plantearon de diferentes maneras en San Juan y también en las otras provincias. ¿Cómo es en este caso la relación entre las personas que viven en Viedma, que ves vos, y el resto de una provincia que es, sin lugar a duda, otro de los grandes laboratorios del extractivismo de los últimos años, ¿no?
Sí. Bueno, Viedma es una capital, bueno, como toda capital provincial administrativa, con muchísimo empleo, digamos, la mayor parte del empleo es empleo público, y en ese sentido sí, ¿no?, está ese desacople. Pero en realidad la universidad, por ejemplo, tiene muchos estudiantes que no son de Viedma, muchos estudiantes que se trasladan para estudiar en Viedma, en la Universidad del Comahue, y a la vez, por ejemplo, ahora abrieron nodos, igual un movimiento medio extraño porque sin presupuesto ni nada, abrieron nodos en diferentes lugares, en diferentes localidades de la provincia, alejadas de Viedma. Digamos, de hecho se reorganizó el centro regional, y es centro regional zona atlántica y sur, ¿no?, que incluye todo lo que acá se llama línea sur, y bueno,
ahí sería como un intento de medio extraño, pero bueno, de como de incluir más esa zona. Pero bueno, sí, hay unas es un microclima Viedma. Pero bueno, te vuelvo a decir, la universidad tiene muchos estudiantes que no son de Viedma.
Perfecto.
Que vienen a estudiar acá y bueno, esto de gran parte de primera generación, de gente que puede estudiar en la universidad. Pero bueno, ahora con esta inclusión, ¿no?, de estos nodos, yo creo que tiene que ver con esta también este avance del extractivismo, porque es toda esa zona en donde hay un montón de cateos mineros y proyectos, bueno, de ese tipo, de minería más sobre todo, ¿no? Entonces es como una, me parece que ahí hay un juego, ¿no?, de generar como esta idea de la inclusión, o estas supuestas oportunidades de inclusión, al mismo tiempo de que los van a desbastar, ¿no? Pues justo se da en este momento de gran avance, ¿no?, de modificación de la ley de tierras y para justamente dar mayor seguridades legales a todos estos emprendimientos extractivos.
Clarísimo.
Así que bueno, siempre hay como ese doble juego, ¿no? Ahora en la universidad se está viendo eso también.
Banda, ¿cómo estás? Paula te habla.
Hola. ¿Cómo andas, Paula?
Bien, todo bien. Banda, estos nodos, no me queda claro qué son. ¿Son por carrera, disciplinas? Porque vos lo vinculaste con el avance de una frontera extractivista, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, es, no sé, una hipótesis, pero se da en el mismo momento en que sí hay un avance, eso, real. Esta idea como de expandir la universidad con algunas carreras, no con todas las carreras, pero con algunas carreras, digamos, expandir la oferta educativa de la universidad justamente en la zona sur de la provincia, que es donde hay más avance con la minería, sobre todo. O sea, al mismo tiempo, modificación de la ley de tierras, modificación de la ley de minería, para favorecer obviamente a las empresas mineras, para, bueno, la persecución a las comunidades mapuche, que muchas de ellas están en las zonas, ¿no?, de minería o bueno, de otros grandes capitales extractivistas, y al mismo tiempo se hablen los nodos.
Claro.
Estos nodos son como la posibilidad de que las personas estudien de forma virtual en la universidad, algunas carreras, y bueno, nada, se da al mismo tiempo todo este movimiento, ¿no?
Perfecto, perfecto, Banda.
Bueno, Banda, te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, gracias.
Hablamos siempre de vos después de la deriva, así que es un lujo tenerte también en el programa, y bueno, gracias por todo y fuerza por ahí, ¿vale?
Muchas gracias, Banda, un abrazo.
Un abrazo grande.
Bueno, vamos terminando este programa especial. Después de la deriva, tuvimos la oportunidad de hablar con Mariana Schiaretto, también escuchar a Nahuel Morandini y Banda Janowski en tres provincias con tres realidades diferentes y tres percepciones diferentes. Le mandamos un abrazo enorme a Manu, que nos acompañó como operador. Paula Blois y Guillermo Folguera estuvimos acá en el estudio, estuvo ahí como siempre Caro Strongoli salvando las situaciones, y el resto después de la deriva lo conforman Tomás Batista, Natalia Concini y Sergio Herbolella. Este es el equipo.